Padre, venimos porque necesitamos tu bendición. Necesitamos la unción de tu Espíritu para que tu palabra, Señor, tome vida y tome forma en nosotros. Y podamos no solo ser oidores, pero hacedores de tu palabra. Gracias por este grupo tan precioso que has traído tú esta noche. Bendícele, Señor, y desde ya remueve y quita toda cosa que sea obstáculo o impedimento para la plena atención a tu palabra, comprensión, y podamos así glorificarte a ti, Señor, al vivir unas vidas dignas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y poder tu luz dar lugar a que brille tu luz a través de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Salmo 85, versículo 1 dice, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste, reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra, y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien, y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él, y sus pasos nos pondrá por camino. ¡Qué preciosa oración! Es una súplica, es una rogativa que sale del corazón de uno de los salmistas. Ahora, es muy importante que siempre recordemos, cuando tenemos en nuestra Biblia en sí los salmos al frente de nuestros ojos, recordar que en los salmos nosotros estamos experimentando, estamos viendo, estamos aprendiendo acerca de los sentimientos y expresiones del corazón humano, inspirados y ungidos por el Espíritu de Dios. Por eso es que esto es palabra de Dios. Pero esta tarde he estado reflexionando algo acerca del corazón lleno de rebelión del hombre. Y en la Biblia, al estudiarla, nos damos cuenta que desde un principio el hombre siempre se mostró a sí mismo con una actitud de rebeldía hacia Dios. Y esto porque Dios nos ha hecho a nosotros con el libre albedrío. Él nos da a nosotros la opción de hacer lo que queremos o hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y está viniendo a mi memoria cuando Dios llamó a Abraham. ¿Cuántos recuerdan ustedes eso? ¿Dónde se encuentra en la Biblia cuando Dios llamó a Abraham? Hay un libro de Apocalipsis, está más despistado que aquel que salió de la carretera en camino a Tijuana. En el capítulo 12 de Génesis, importantísimo esto que se grabe en usted, cuando Dios llama a Abraham, y de allí es donde nace, o de ahí nace primeramente y se origina, ¿no?, los hebreos, los judíos. Dios llama a su pueblo y lo hace a través de Abraham, porque Abraham será el padre de muchedumbre, según el nuevo nombre que le puso. Abraham, padre de muchedumbre. Y el llamado que Dios le hace a Abraham es el siguiente, le dice, sal, dice, de tu casa y de tu parentela, y ven a un lugar donde yo te voy a mostrar. Y Dios estaba hablando acerca de llevarlo a Canaán, donde sería el lugar donde vivirían los hebreos, Israel, la tierra prometida. Pero resulta que para aquel entonces, cuando Dios llamó a Abraham, ¿en qué situación se encontraba Abraham? A ver, díganme ustedes. Sus padres se habían tornado completamente a la idolatría. Es más, vivían de eso. ¿Por qué digo esto? ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes? Porque sus padres se ganaban la vida fabricando, haciendo estatuas de dioses para venderlos y ganar dinero. Estos eran los padres de Abraham. No obstante eso, Dios pudo ver en el fondo del corazón de Abraham a un hombre que ciertamente lo seguiría y sería el padre de la fe, a quien se le llama más adelante en el libro del Nuevo Testamento, el padre de la fe, Abraham. Pero le tomó varios años a Abraham, porque en desobediencia al llamado de Dios, dilató o demoró su obediencia, su paso de obediencia hacia el llamado de Dios. No sé cuántos años le tomó. ¿Por qué? Porque él salió, pero se fue con sus padres. Y Dios le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. ¿Cuántos de ustedes saben de eso? No muchos, hermanos. Tienen que agarrar más la Biblia, hermanos. Tienen que agarrar más sus Biblias. ¿Dicen amén o no? Pero que ese amén se convierta en hechos también, hermanos. Tenemos que leer más la Biblia. Tenemos que estar más enterados de lo que tiene esta Biblia como contenido. Lo contrario, somos cristianos por las puras. Cristiano significa ser seguidores de Cristo, y para ser seguidores de Cristo tenemos que conocerle a Cristo. Y para conocerle a Cristo tenemos que conocer su palabra. Es muy interesante poder en cualquier momento nuestra mente ir y recordar pasajes bíblicos y recordar incidentes que tomaron lugar, porque esto en nosotros nos da vitalidad, nos recuerda cómo fue lo que Dios hizo. Y esto es algo que concierne al Salmo 85. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la misericordia de Dios. Dios es tardo para la ira, mas siempre presto a darnos de su misericordia. ¿Se ha puesto usted a pensar al respecto? ¿Tiene Dios misericordia de nosotros? ¿Tiene Dios misericordia de ti en esta hora? ¿Tiene Dios misericordia de mí? Vale más que lo creas, porque es cierto esto. Dios es tardo para la ira, y siempre abierto y siempre listo para su misericordia. No tomó Dios acción en pos de el llamado que le hizo Abraham hasta que los padres de Abraham murieron. Entonces Dios nuevamente lo visitó a Abraham y le dijo a Abraham, ok, ahora ven. ¿Y sabe lo que Abraham hizo? Se jaló a su primo consigo. ¿Y de quién era su primo? Un cristiano carnal, por decir en el término de hoy, Lot, quien sus ojos estaban aún siempre fijándose en las cosas terrenales. Y Abraham se dio cuenta que no podía ser así, y dijo, mira Lot, lleguemos a una conclusión, mira, tú te vas a donde tú quieres irte y yo me voy al lado opuesto, dice, la única manera. Dijo que, y claro, Lot escogió un lugar muy llamativo y todo, que estaba siendo dirigida hacia las ciudades de ¿cuáles? Sodoma y Gomorra. Empezaron a agarrar más sus Biblias, parece, ¿eh? Cuestión de minutos, tan solo se ven los prontos resultados. Hacia Sodoma y Gomorra. Primero, o sea, poniendo sus cabañas hacia esa dirección. Y poco a poco se iba acercando más, hasta que luego, cuando sabe la Biblia, Lot y su familia estaban ya viviendo dentro de la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y es cuando Dios nuevamente le hace despertar la atención a Abraham y le da lugar para que Abraham interceda por estas dos ciudades. De tal manera que él agarra y dice, Señor, si hay tantos justos, dice, ¿no vas a quemar esas dos ciudades si hubiesen tantos justos, 50 justos, Señor? No lo hagas, si hay 50 justos. Y dice, ok, Abraham, dice, ok. Si hay 50 justos en estas dos ciudades, yo no voy a derramar mi ira sobre ellos. Pero Abraham se dio cuenta que encontrar 50 justos va a ser bastante difícil. Dijo, Señor, pero si hay 40 justos, no, 30, no, 20, no, baja hasta 10. La misericordia de Dios. Y Dios dice, ok, Abraham. Si hay 10 justos en esa ciudad, entonces yo daré lugar a darles una oportunidad más. ¿Qué cree usted que pasó? No se encontraron 10 Gregorios en esa ciudad. Solamente Lot, su esposa y sus dos hijas, con sus dos esposos. ¿Pero qué sucedió? Dios tuvo que agarrar y derramar de su ira sobre esas dos ciudades, con fuego y azufre. ¿Qué eso fue lo que sucedió? Dios de manera repentina vino y cerró todo y quemó todo y mató todo. Dios estaba dando la oportunidad, porque cuando los ángeles fueron y visitaron a Lot, recuerden ustedes esos incidentes, es que traen vida a nuestra fe cristiana, hermanos. Lot fue visitado por ángeles en su casa, y los ángeles dijeron a Lot, mira que Dios va a venir y esta noche lo va a destruir a todos, así que tú agarra tus cosas, tu familia y vámonos. Pero mientras los ángeles estaban hablando con Lot, unas personas que estaban a sus alrededores, esos eran homosexuales, personas perversas, de mente, de corazón, perturbados completamente, comenzaron a ver eso y fueron porque querían hacer algo con estos ángeles. Miren qué atroz. Y fueron y comenzaron a tocar fuerte a la puerta de la casa de Lot y dice, Lot, déjanos entrar a la puerta. Queremos conocer a estas personas que están ahí en tu casa, dicen, que te han venido a visitar. La palabra conocer en el Antiguo Testamento no está hablando acerca de tener relaciones sexuales. La mente perturbada, sucia, asquerosa que había en ese momento, no muy diferente a la mente de muchos de hoy, ¿no es cierto? Lo primero que hace cuando ve en la calle que pasan unas muchachas por la pista o algo. ¡Hay accidentes! La pasada estaba lloviendo, había un accidente. Y la persona estaba diciendo al que había chocado, decía, pero tonto, dije que no mirara. Y que estaba manejando así, y dice, ¡pash! Se chocó. Pero no es una broma, ¿eh? Es verdad. Para muchos de ustedes jóvenes, o ustedes hombres, les voy a decir, ¿cuántas veces Dios no los ha salvado de un accidente? Porque si no cuenta que está así, casi con las justas. ¿Pero por qué? Porque lo que constantemente está comenzando a ser el alimento de nuestro ser, por medio de nuestros ojos, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, todo, ¿no? Acerca de lo que es el sexo y lo que es las drogas, lo que es el alcohol y lo que... Todas las demás cosas son perversiones, que en aquel entonces era lo más común y corriente. Usted entra a un liquor store donde venden una bodega común y corriente y tiene revistas pornográficas en todo alrededor. Los niños van ahí a comprar chocolate o comprar un chupete o algo y están viendo todas esas revistas. Antes no era así. ¿Sabe cómo era antes en las tiendas así, las bodegas, donde tienen caramelo, chupete, chocolate, todo eso? También venden periódicos y revistas. Agarraba y cuando alguien quería comprar una revista de tipo así pornográfica, lo que hacía, le decían, yo quiero una revista tal. Entonces el otro agarraba y por abajo la envolvía con periódico, le ponía un papel, lo metía en la bolsa y le decía, ahí está, tanto dinero. Así era. Pero ahora no tienen vergüenza para el pecado y para el escándalo. Y ahora Dios está buscando también hombres y mujeres de fe que estén dispuestas a presentarse delante de Dios para orar y para interceder por esta nación de los Estados Unidos. Lo está. Y me pregunto yo, ¿cuántos de nosotros vamos a ir a aquel llamado de Dios para pedir a Dios en oración por su misericordia sobre esta nación de los Estados Unidos que está cada vez en mayor declive? Y que más aún se va a dar a notar que hacia sí mismo se está destruyendo porque el pecado y la maldad está haciendo algo que está llenando más todo su corazón. ¿Qué fue lo que sucedió con Lot? Comenzaron a tocar la puerta de tal manera que era un escándalo que estaban haciendo ellos. Entonces cuando era la puerta ellos estaban diciéndole, que queremos, empujándolo todo. Y entonces en ese momento, Lot, con un corazón piadoso, temeroso de Dios y de los enviados de Dios. La palabra ángel significa enviado, ¿no? Lo que dijo, mensajero, lo que dijo Lot, dijo, espérense, dijo, espérense. Voy a darles a mis hijas, dice él, que son vírgenes, llévenselas allá, pero no toquen a estos visitantes míos. Porque reconocía que eran visitantes de Dios. Y Lot estaba dispuesto a dar lo más amado a sus hijas vírgenes. Pero en ese momento Dios intervino. ¿O no recuerdan ustedes eso? Dios intervino. ¿Qué hizo? Que aquellos que estaban ahí comenzaron a sentir que una ceguera invadía sus ojos y no comenzaron a ver nada. Y así, de atrás, ¡pum!, a patada los sacaron a todos ellos. Bueno, no estaban en la puerta, no estaban en la puerta y cada vez, ¡pum!, los tiraron afuera. Pero de igual manera, el juicio de Dios iba a descender sobre esas dos ciudades y los ángeles dijeron, Lot, agarra tu familia, el tiempo está más cerca todavía, vámonos ya. Y mientras Lot estaba saliendo de las ciudades, estaba diciendo a todo el mundo, va a venir destrucción, va a venir el juicio, vengan, síganos, salgámonos de aquí. ¿Qué cree que la gente estaba haciendo? Estaban burlando de él. O sea, no, tengo que ir a trabajar, tengo que ir a hacer dinero, tengo que ir a lavar mi carro, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que visitar a mi amigo, tengo que hacer lo otro. Y no se dan cuenta que el tiempo es tan corto que la misericordia de Dios está siendo extendida hoy, ahora mismo. Pero va a llegar el momento en que ya va a ser demasiado tarde. Por eso leyendo en el Salmo 85, cuando dices en el versículo 4, restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. En el versículo 10 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. Salmo 85, una oración pidiendo la continuada misericordia de Dios. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. No te olvides, el Señor es bueno y es perdonador. Y nota lo que sigue. Grande en qué, léalo, en misericordia. ¿Para quién? Para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Qué linda oración, ¿verdad? Señor, no hay ningún Dios como tú. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Dejen sus manos. Bájenla, bájenla. Está un poco sucia. Alguno tiene manos sucias esta noche. Cuando dice en la Biblia en Timoteo, santo, dice, levante su mano santa en oración. Fíjense, manos santas, manos limpiadas, purificadas por la sangre de Cristo. Pero muchos de nosotros estamos aquí sin habernos arrepentido de nuestros pecados. Y aún con pecado dentro de nosotros mismos y con las manos sucias, inmundas, queremos también venir a adorar a Dios y pensamos que eso es sino más. Mucho cuidado, hermanos. Tener respeto a Dios, temor a nuestro Dios, reconocimiento de quién es Él y quién somos nosotros. ¡Oh Dios, no hay ningún Dios como tú! Todos podríamos decirlo ahora en voz, ambos en cuello. Pero nos salimos de este lugar, ahí nos vamos en pos de otros dioses, ahí nos vamos en pos del dinero, ahí nos vamos en pos de este otro placer por allá, de la birria por aquí y las chevas. Y todas las cosas. El cristianismo no es un juego, hermanos. ¿Saben que lo mismo tomaba lugar en la historia de los hebreos? Lo mismo. Ahí estaban ellos todos adorando a Dios, yendo al templo de Dios y todo en el tiempo de Jeremías, inclusive. El profeta Jeremías, la gente, oh, al templo de Jehová, decían ellos, al templo de Jehová, vamos a ir al templo de Jehová. Iban y presentaban ese sacrificio de holocausto en el templo de Jehová, pero todo eran labios, no había corazón, no había sentimiento en lo que se decía. Los reyes se levantaban y comenzaban a profesar su fe o querer inculcar a la gente que sirviera a Dios y que inculcara a Dios, y luego poco a poco se corrompían los reyes de Israel. Está diciendo, adoramos a Dios, es nuestro único Dios. A lo que estaban haciendo, agarraban a sus bebés y los ponían en las manos que eran un horno de una bestia que era el Dios de Baal. Y rendían culto a Dios de Baal, sacrificando a sus bebés para que sean quemados vivos. Y mediante el alarido y el quejido de aquella criatura que está siendo quemada viva en aquel horno de fuego del Dios de Baal, los judíos dirían en aquel entonces, estamos sacrificando a un Dios. Horrenda cosa, que hoy no es muy diferente con aquello que lleva de sobrenombre el aborto, ¿no? Pero otra cosa que sacrificar también de nuestras criaturas al Dios de Baal. El Dios de Baal era el Dios del placer, el Dios del placer. Y muchas personas, debido al placer de cometer adulterio, fornicación y luego las consecuencias de ello, quieren acudir a lo que es el remedio más fácil de abortar a aquella criatura, y significa quitarle la vida a una criatura que Dios manda. Y sacrificar de aquellas criaturas a un Dios Baal, cuando queremos darlas a la muerte y al sacrificio. Y no es así. Pero notemos como no estamos tan lejos de lo que es la historia real. Es lo que a mí me fascina ver. Por eso es cuando damos lugar a leer la Biblia sistemáticamente y a conocer lo que está en las palabras de Dios, entonces cuando vamos a un pasaje determinado, cuando nos pasa un incidente a nosotros mismos, podemos inmediatamente recapacitar y decir, wow, es lo que tomaba lugar en aquel entonces también. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tengo que realmente venir al Señor y considerar lo que es su gran misericordia. En el Salmo 86 estamos leyendo. Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, dice, porque estoy afligido y menesteroso. Versículo 6. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo ¿cuál es tu problema en esta hora? ¿Problema económico quizá? ¿Problema de tipo conyugal con tu esposa o con tu esposo? ¿Crianza con tus hijos? ¿En la escuela? ¿Los amigos? ¿Los vecinos? No importa. No hay ningún problema que sea más grande que nuestro Dios. Nuestro Dios es más grande que cualquier problema. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Muchos nos ponemos afligidos y decimos, no, mi problema ya no tiene solución, dice usted. Nadie me puede ayudarte, nadie me puede. Si hay alguien que puede, es Dios. Pero tienes que permitirle a Él, darle la oportunidad que se muestre tal como Él es. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, versículo 8, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor. Y glorificarán tu nombre. He allí la alabanza, la adoración, el hecho de glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué? Versículo 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Ahí está muy importante. En que nuestro corazón se afirme y se confirme y se asegure siempre de la grandeza de nuestro Dios, de su existencia, de su amor y de su justicia. ¿Para qué? Para que en nuestro camino nosotros podamos siempre a Él reconocerle. Versículo 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón, ¿para qué? Para que tema tu nombre, para que haya reconocimiento de quién es Él. Te alabaré, oh Jehová Dios mío. ¿Con qué? Con mi mente, con mis labios, con todo mi corazón. Y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Dios nos ha librado de las llamas del infierno. Glorifiquemos su nombre, su misericordia es para siempre. Versículo 14. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Gloria al Señor. El Señor nos consuela, el Señor nos ayuda, el Señor hace milagros, maravillas a través de nuestras vidas, para que otros puedan ver esas buenas obras y glorifiquen a nuestro Dios Padre que está en los cielos. Ahora, estamos nosotros siendo parte de la iglesia del siglo XX, la iglesia cristiana del siglo XX. Y a veces tenemos la tendencia a fascinarnos o a sorprendernos cuando toma lugar un milagro. Y nos olvidamos de la manera como fue que la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, la original, fue fundada. Y fue fundada con milagros. ¿Están de acuerdo o no? Constantemente. Un milagro tras otro. Dios mostrándose con poder a través de sus siervos y a través de su pueblo. Pablo decía, cuando yo vine a ustedes, le decía a los corintios, yo no vine a ustedes con palabras muy sabias o que tengan la habilidad de persuadirlos a ustedes con mis palabras, tan muchas flores y tantas cosas y ornatos, dice. Pero cuando yo vine a ustedes, se viene con palabras simples, sencillas, para que todo el mundo las pueda entender, pero eso sí, no se basaban y terminaban en ser simples, pero dice, pero estaban con el poder del Espíritu Santo. He ahí la diferencia. Cuando lo que decimos, o lo que hacemos, o lo que profesamos, tiene el endorse de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces hay unción, entonces hay poder, entonces hay efectividad, entonces hay transformación de vidas, cambio de corazones. Las tinieblas son disipadas porque la luz viene ahora a tomar lugar. ¿Pero qué sucede hoy? Hoy ser cristiano es estar en la moda. Born again, ¿no? Soy renacido. Tener en mi automóvil la calcomanía de la palomita o del pescadito o del arco iris. Se ve bonito. Soy cristiano. Voy a la iglesia de vez en cuando. Está bien. Porque cada vez que voy a la iglesia me siento un poquito mejor porque disipa tanto mis emociones, mi sentido de culpabilidad. Así que estoy bien. Ser cristiano significa que me abren las puertas en diferentes trabajos, oportunidades en la escuela, donde quiera. Digo, soy cristiano. Oh, él es cristiano. Entonces te toman como vean. ¿Por qué se espera todo lo contrario? Que ser cristiano significaría que inmediatamente te están desterrando de este país. Y que tendrías que irte a vivir a fuera de las montañas, a una cabaña solo. O que espera un quebrantamiento de la ley ser cristiano, o tener una Biblia. Y que si tú te declaras a ti mismo cristiano, y tú eres padre de familia, tienes tus hijos preciosos a quienes amas, van a venir los soldados y te van a quitar esos hijos de ti. Y los hijos te lo van a llevar, nunca más lo vas a poder ver la cara. Porque van a ser educados según la creencia del gobierno. ¿Cómo te sentirías tú? O si alguien viene en la calle y te ve con una Biblia que estás andando y saca un cuchillo o una chaveta o como quieran llamar ustedes, lo pone aquí en el medio de la boca del estómago. Y tú puedes sentir la punta de aquella cuchilla. Y te está doliendo, pero tú le ves la cara llena de odio de esta persona que te dice, si no me dices que renuncie a tu fe cristiana, te introduzco dentro de todo esto que tú estás aquí. Y tú sabes que él no está jugando, porque basta que le mires a los ojos, te das cuenta que lo que dice lo va a hacer. Y puedes sentir la punzada, aquella punta de aquella cuchilla. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Dígame. ¿Saben que esto tomó lugar? Que no es un chiste, hermano. Esto tomó lugar. Era una señora joven, como 30 años o algo así. Salía de la iglesia con sus dos niñas. Y el lugar donde vivía, un lugar como un suburbio, un lugar pues feo, donde hay muchos maleantes y todo, salía de la iglesia. Y un maleante le hizo eso. Y como le veo que tenía una Biblia y que salía de la iglesia, quiso asustarla. Y una persona pues sin escrúpulo alguno, sin sentimientos, le puso la cuchilla en la boca del estómago a esta pobre mujer. Y le dijo así con odio, con descaro, le dijo. ¿Saben lo que ella dijo? Sin exagerarles. Y agarró y dijo, ¡Jesús! Dijo, exclamando con corazón y con sentimiento. Te entiendo, aquí es. ¿Sabes lo que esta persona que estaba ahí hizo? Tiró su cuchillo así. Se tiró con mirada a los costados. Se tiró al suelo y comenzó a escarbar la tierra del suelo. Y lo que pasó es que esta persona se volvió loca, demente, perdió su sentido. ¿Por qué? Porque de Dios nadie se puede burlar. Y porque tu fe y mi fe muchas veces está puesta a la prueba, al test. Pero he allí que se ha de manifestar dónde te encuentras tú parado. Si en tu corazón está bien afirmado la creencia de Dios, ¿para qué? Para que tú le temas a Él y no temas ningún cuchillo, ninguna pistola, algún maleante o a cualquier persona que se opone a que tú sigas creyendo en Dios. ¿qué va a pasar? Recuerdo un incidente en Sudamérica, había un muchacho que, joven, ¿no? Y él estaba tan entusiasmado de ser cristiano, y como mucho cuando estamos a Cristo, pero luego pasan los tiempos y uno ya, y estira la cara un poquito ya, porque ya está frío, está apagado espiritualmente, ya no hay más gozo, ya no hay alegría ya. El cristianismo es una rutina para ellos ya. Se va a la iglesia. Pero cuando esto está con el fuego del Señor y cuando uno está constantemente hablando a la gente de Cristo, entonces el diablo está muy enojado y va a ver la forma posible de hacerle callar la boca a este hombre. Pero tú eres un cristiano tibio, te das cuenta que el diablo está contento contigo. ¿O no es así? El diablo está contento contigo porque más bien en vez de hacerle un daño, le haces un favor al diablo. Porque la gente ve en tu vida una vida tibia, te llamas mismo cristiano, hace las cosas que no deberías hacer. Entonces la gente que no es cristiana dice, oh, mira, él es cristiano, ¿y cómo hace eso? Ah, tú no eres cristiano, el diablo está contento. Porque tú eres un instrumento de él en vez de un instrumento de Dios. Pero cuando el cristiano está lleno de fuego, lleno del espíritu de nuestro Dios, él está dispuesto a todo y le vale muy poco lo que la gente opine, pero le importa lo que el de allá arriba esté opinando. ¿Qué es lo que a ti te importa? ¿Qué es lo que a ti te incumbe? Este muchacho estaba tan contento, comenzó a decirle a todo el mundo que Cristo la respuesta, y comenzó a dar a la gente de aquí y allá, estaba en una gasolinería, y se encontró con otro muchacho. Estaba el borracho, yo creo, no sé qué. Y cuando le dijo que estaba tan contento, y tú te dices, ¿qué estás contento? Dice, ¿te traes unos pistos o qué? Él dijo, no, nada de pisto, dijo. Oh, ya sea, unos tiros entonces, ¿no? Dijo, no, nada de eso, le dijo. Y mira esta sonrisa que tengo yo acá, dice que le dijo. No es una sonrisa ficticia o superficial, sale de mi corazón, dice, porque mi corazón estaba tan podrido y lleno de pecado, y ahora ha sido perdonado y purificado por Jesucristo. ¿Por quién? Dijo el otro. Por Jesucristo. No me menciona ese nombre, dice.
Esto sí que me tolero, dice. No me menciona ese nombre, dice. ¿Sí? Él dice, ¿por qué? Porque lo amo, él me está. Entonces agarra el suelo, No voy a esperar que los otros salgan, pero le iba a darle con todo. Pero no creo que tenga lugar. No sé, hermano. Pero algo tenga lugar. Con el proceso de que este puño se vea visible hacia la cara de él, ¡algo lo detuvo! Yo no estaba lleno de rabia porque no podía hacerlo. Gloria a Dios, aleluya, decía el hermano. A veces no podía. ¿Usted cree que después lo puede bajar? Tú lo pudiste después de tu casa. Porque no podía bajar su brazo. No, ni te recuerdo. El nombre de Jesucristo no se va a olvidar más. Pero nosotros no olvidamos que somos cristianos, y qué triste es. Nosotros que somos cristianos nos olvidamos de que somos cristianos. Olvidamos las cosas que Él ha hecho, que Él está haciendo, que Él desea hacer en nuestra vida. Y qué triste es. Porque nos enfriamos, nos entibiamos. Entonces pensamos que las cosas están bien ya. Yo no tengo problemas con mi esposo, porque ahora él me dice, no quiero que lea la Biblia, pues no la leo. Y no la leo, pues no voy a leer. Yo acabo y dice, no importa, acá leo un poco. Y tú te das cuenta que comienza poco a poco a enfriarte. Porque tú ya no naces ese deseo de leer la palabra y de buscar el rostro del Señor y de tirarte de rodillas en el lecho de tu cuarto, en tu cama, de rodillas, no por 5 minutos o 10, y luego persignarte y decir, oye, tengo como antes. Pero permanecer un tiempo ahí de rodillas, en el cual tú pierdes control de lo que es el tiempo. Tú no sabes, no estás mirando de Dios. Por eso no, ahora yo creo que es suficiente si no me va a costar. Pero tú estás ahí postrado, rodillas, buscando el rostro del Señor, y tú sin darte cuenta notas que tu ser está siendo transportado delante de la presencia de Dios. Muchos de nosotros, hace años que no hemos estado delante de la presencia de Dios. Ojo lo que le estoy diciendo. Mucho tiempo hace que no has estado delante de la presencia de Dios. No estoy hablando de estar en la iglesia. No estoy hablando de estar leyendo la Biblia solamente. No estoy hablando solamente inclusive de dormir al frente así. Y a veces inclusive llorar. Pero tú sabes que aún no has estado delante de la presencia de Dios. Porque cuando tú estás delante de la presencia de Dios, tú no necesitas que te lo digan dos veces. Tú sabes que estás en medio de la presencia de Dios. Y tú lo sientes. y sientes ese vibrar, y sientes ese tocar, y sientes ese calor, y tu vida es transportada hacia aquella esfera celestial de Dios. Tu cuerpo puede estar aquí, tu cuerpo puede estar ahí en tu asiento, puede estar en tu auto, en tu dormitorio, donde quiera que te encuentres, pero tu espíritu ha sido transportado hasta delante de la esfera de Dios. ¿Qué pasa? ¿Hace cuánto tiempo que no tienes un espíritu en nuestro espíritu? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? ¿Será que Dios ya no quiere bendecirte? ¿O será que tú te has alejado de Dios? ¿Será que tú te has entregado? Y quizás estás haciendo cosas en la iglesia, haciendo esto, haciendo lo otro. Es más, tú quizás puedes estarle hablando a la gente de Jesucristo, pero cuando tú le hablas, tú ves que no hay buenos resultados, porque son palabras, como decir, oye, quiero ser un simple, yo quiero ser un Jesucristo. No. Pero cuando tú sabes que estás con la unción de Dios, pasa que tú le mires a alguien, la condición de Dios, ¿sabes qué? Yo tengo noticias para ti. Jesús te ama. Y esa persona que te está escuchando no puede mirarte a los ojos, porque sabe de que tú eres un representante de Dios y sabe de que en ti está un fundamento siendo la presencia misma de Dios, y que esta persona no puede, y va a hacer una de dos cosas: o te aborrece y te insulta y te escupe y dice que te vaya porque no puede contener en sí tal presencia de Dios, o de lo contrario, esa persona se va a romper a llorar y te va a decir: yo quiero hacer para Jesucristo. Una de las dos. Cuando Murio había estado entrenando y circulando a un grupo de jóvenes predicadores, luego que fueron a través de un itinerario predicar y volvieron, le dijeron: ok, todos estaban contentos porque eran predicados, pero ¿cuáles fueron los resultados cuando predicaste en tal lugar? Y son de personas que daban su testimonio. Y ahora le dijo: miren ustedes, si cuando ustedes van a un lugar y la gente o bien se convierte o se enoja contigo, una de las dos. O se convierte al Señor de veras de todo corazón, o se enoja contigo, no te pueden ver ni en pintura. Pues si la gente no me está diciendo: me gustó ese sermón, estuvo bien bonito, ¿eh? Y yo sabía que tú justo es el papel de payaso de frente. Todo lo que hiciste. Que cuando la unción del Señor está presente, tiene que tomar lugar una de estas cosas. O tú estás dispuesto a seguir viniendo y aprender la palabra, a dejar todo allá atrás y seguir adelante, o tú ir haciendo todo lo más sencillo. Eso es lo que hablan, me incomoda. Y tanto no es lo que uno habla, que es la palabra de Dios. Porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, es un día con el propósito de darnos a nosotros, aquel sentido de redarguir nosotros el pecado. Pero lo que es pecado es pecado. Lo que es santidad es santidad. Y estoy completamente convencido que lo que nosotros necesitamos hoy en día hacer es tornarnos a la santidad de Dios. Necesitamos ser diferentes a todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos cristianos. Necesitamos tener nosotros tal toque de santidad que la gente sepa que eres tan santo y tan lleno de Dios que la gente tenga temor de ti. Y llega el punto en que al final se escandaliza y quiere saber más de ti, porque ahí te perseguirán. Y es por eso que en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice: aquellos que son bienaventurados son de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Corazón puro. Y cuando más adelante hay unos versículos diciendo que bienaventurados cuando te persigan, dice, y cuando maldigan tu nombre. Pero si eres un cristiano tibio, ¿quién te va a perseguir? Pues ¿quién te va a perseguir? Un cristiano que nomás eres de nombre, tú te vas a perder nadie. Pero si un cristiano que está caliente, porque es lleno de fuego, es ahí que te van a perseguir, claro que sí. Pero así como el caso de Esteban, el primer mártir de la iglesia primitiva. Cuando él estaba al frente del concilio, todos los que estaban ahí acusándolo porque estaba predicando la palabra de Dios, noten que cuando lo escogieron a él, lo escogieron para que fuese qué cosa. ¿Ah? Díganos sin miedo, tiene vergüenza de decir algo. Diácono de la iglesia, ¿qué es ser diácono? Aquel que atienda las mesas, aquel que mueva las sillas, nada especial. No para que pase al frente a predicar o un estudio bíblico, que pasa que ahí, entre todos, que limpie, que haga eso que le cogieron a él. Para hacer eso, uno tiene que ser lleno del Espíritu Santo, con una buena fe y un buen testimonio delante de los hombres. Pero luego, al ratito, yo veo que él ya no estaba más haciendo eso, que estaba predicando. ¿Pero por qué? Porque Dios lo llamó. Pues su predicación era tan fuerte y tan poderosa que inmediatamente la gente, los religiosos de aquel entonces y el gobierno, no lo podía escuchar, así que lo agarraron y lo bajaron. Vamos a construir. Y cuando él comenzó a hablar, y comenzó a hablar de Jesucristo y del poder de Dios, dice que la gente que estaba ahí llegó a ser así. Se tapaban los oídos, no querían escuchar más lo que él estaba dando. Al momento que ya no podía más, y fueron y lo agarraron y lo llevaron afuera. Pues dice que mientras él estaba hablando la palabra de Dios, exponiendo a todos ellos que estaban ahí, dice que su rostro se tornó como el rostro de un ángel. Cuando el Señor toma posesión entera de uno, dice que lo sabe completamente. Y la gente veía en él una persona que estaba siendo completamente dirigida y poseída por Dios. Lo que estaba hablando, sus oídos no podían ni siquiera escuchar más. Lo llevaron afuera y afuera comenzaron a tirarlo de piedras para matarlo. ¿Y qué sucede ahí? Alza sus ojos y dice: veo a Jesucristo que está a la diestra de Dios Padre, estando de aquí y esperando a nuestro Señor. Tal comunión de este hombre con nuestro Señor. Que había ahí alguien que no había estado viendo todo esto. Y estoy seguro que hizo un impacto en su vida. Su nombre está a voltar. Seguro que hizo un impacto. Más aún, cuando hizo que vio a Jesús a la diestra de Dios Padre, con sus brazos en Dios y puesto de ti, y luego que Esteban dijo eso, dijo: Padre, perdona, no les cuentes a Dios este pecado. Las piedras que estaban cayendo en el rostro, en la cabeza, y al final murió. Este mismo no es un corazón. Yo estaba hablando a mí y esta misma tarde recibí una visita inesperada. Y el muchacho aquel que hace 6 años atrás me habló de Jesucristo. Estaba conversando con él y estábamos haciendo un encuentro. Me ha servido de un examen de introspección en mi propia vida. Dios me habló a través de una palabra profecía con él. Dijo: Fausto, tienes que prepararte. Con su pulito viene la oración, pulito viene la palabra de Dios, y me seguir entrenando hombres y mujeres en esta congregación. Por lo que Dios tiene para ti, y tú no estás listo para que Dios tenga para ti. Ni siquiera para dar 3 pasos de aquello que Dios tiene. Solamente yo tengo que estar pulido y bien fuerte y afirmado en el Señor. Porque lo que el Señor tiene para este ministerio, ni tú ni yo lo podemos imaginar. ¿Por qué? ¿Qué hace? Mira la palabra del Señor. Enseñanza. Es lo que he estado haciendo, hermano. Pero ahora es cuestión de ponerlo en la práctica. Ahí tenemos la librería llena de cientos de cassettes. Todo el Nuevo Testamento lo hemos cubierto capítulo por capítulo, versículo por versículo, a excepción de Marcos que nos falta, y luego nos falta Marcos y Mateo nos falta. Luego todo el Nuevo Testamento lo hemos cubierto capítulo por capítulo, versículo por versículo, en 2 años de existencia en este ministerio. Y en el Antiguo Testamento hemos estado desde Génesis, hemos llegado hasta Números, hemos cubierto el libro de Proverbios, estamos estudiando ahora Salmos, hemos cubierto el libro de Daniel, hemos cubierto un montón de libros en el Antiguo Testamento. Enseñanza ahí está. Yo estoy seguro que va a llegar el día en que, como Pablo dijo, hermano, les he dado todo el consejo de Dios. No puedo hacer otra cosa que encomendarlos a Dios de su santa palabra. Y siempre se me tengo otro propósito, ¿no sé? Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con lo que se nos está dando? Eso es lo importante. ¿Estamos tomando ventaja o estamos tomándolo a la silla baja? No sé yo. Muchos han escuchado de Keith Green. Hombre, con un poderoso ministerio a los 7 años de cristiano y un ministerio que reconocido internacionalmente por medio de la música, los discos grabados, las enseñanzas, las cruzadas y la imprenta que tiene increíble, y no hace mucho tiempo murió. El uno de sus hijos en un avión que estaban saliendo se explotó en medio del desierto. Y es murió otra familia, otra nacional. Un ministerio grande. ¿Qué pasó con el ministerio? Se fue toda la bancarrota, todos murieron. No, porque el ministerio ahora sigue. ¿Y saben qué pasa? Ahora dice que sigue más fuerte que antes. ¿Por qué? Porque le sirvió de ejemplo, dicen lo que vieron él. Y el hecho es que saber que él ya no está más ahí, ya no van a depender más en él, pero tienen que depender del Señor. Y la esposa y esa persona del mismo ministerio están levantados y están trabajando fuerte en todo el mundo. Increíble. ¿Qué pasa si el Señor me manda a llamar mañana? ¿Será que el ministerio se va a cerrar? O será, bueno, o hermano Fausto, o él no va a estar, bueno, no es que quién va a venir. Y te pones ojos en el hombre, qué triste. Es una congregación de 400 o 500 personas, o 1000 o 100 o 50, importa cuántos sean. Cada cristiano debe de ser un ministro. Cada uno de ustedes debe ser un ministro. Con esos 21 dones o todos esos dones que Dios tiene para ustedes. No para que lo sepa nada más, pero para que usted lo ponga a la práctica. Si usted le da el don de cantar, para que cante para el Señor. Si le ha dado el don de enseñar la palabra, para que le enseñe. Si le ha dado el don de limpiar baños, para que lo limpie y vean. Dios le ha dado el don del talento para que escriba, para que redacte cartas, para que haga esto, para que lo haga. No se quede con los brazos cruzados más, porque no es tiempo para perder. Es tiempo para actuar, porque Jesucristo viene muy pronto, hermano. En el mismo día en que estaba celebrando el que estaba velando, que era el funeral de Steve Green, ese mismo día falleció también Charles Matisse. ¿Quién es este? El hombre fundador del Ministerio de Hollywood, que se llama el Servicio de Reparación de Hollywood, del Espíritu Santo. El ministerio que está trabajando con las prostitutas, con los drogadictos y con toda la gente allá en Hollywood. Y se va todas las noches, y toda la noche va a haber un grupo ahí de personas que están con sus guitarras, con micrófonos, predicando la palabra de Dios, pasando tratados, pasando revistas a todo lugar. Eso es increíble. Y este muchacho también murió. La noche del velorio de Houston. ¿Qué pasó con la esposa? El sentimiento de la pérdida de su amado, pero agarró mayor ahínco aún las cosas del Señor. Y porque estaban ahí nomás a veces haciendo una cosa a otra, captaron la visión y dijeron, ¿a qué te pondré el hombro? Y dicen, de hombro a hombro están trabajando y están haciendo una cosa increíble y en Hollywood. Y todas partes de Estados Unidos les escriben y están dando mucho apoyo. Billy Graham les escribe una carta y otro ministerio también. Porque lo que Dios está haciendo es un ministerio. No porque un hombre lo fundó y porque ese hombre es el que está haciendo las frentes, pero porque todos en conjunto están trabajando hombro a hombro. ¿Entienden lo que dice eso o no? Hombro a hombro, todos juntos, con el mismo espíritu, con el mismo ahínco, con el mismo valor, con el mismo poder, con la misma unción y con el mismo llamado. Muy importante, todo esto porque es por la misericordia de Dios, que es lo que estamos leyendo nosotros, la gran misericordia de Dios, que nos da una oportunidad más, que nos impulsa a reconocer su gran amor. Y en el versículo 12 dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Versículo 13. Porque tu misericordia es grande para conmigo. Tómatelo esto personalmente. Salmo 87. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Raab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sion se dirá, este y aquel han nacido en ella. Y el Altísimo a sí mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos. Este nació allí. Y cantores y tañedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Salmo 88. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro, soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira. Me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos. Me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Es una súplica de liberación. Te he llamado, dice, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. Me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Noten tal oración por la liberación de la muerte, aquella angustia que en el corazón del hombre humano. Pero veamos ahora, para terminar, el pacto de Dios con David. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación. Haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dice: para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. El pacto que Dios está haciendo con David, el rey de Israel. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Raab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. El norte y el sur, tú lo creaste. El Tabor y el Hermón cantarán en tu nombre. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, exaltada tu diestra. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Jehová, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Versículo 18. Porque Jehová es nuestro escudo, y nuestro Rey es el Santo de Israel. Grábese bien esto. Versículo 19. Entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste: he puesto el socorro sobre uno que es poderoso. He exaltado a uno escogido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. No lo sorprenderá el enemigo. Mi hijo de iniquidad lo quebrantará. Es la protección de Dios. El pacto que Dios hace es su protección hacia su hijo. Versículo 23, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Mi verdad y mi misericordia estará con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos y diestra. Él me clamará: mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia, y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos, si dijeren sus hijos mi ley, y no anduvieren en mi juicio. Si profanaren mis estatutos, y no guardaren mis mandamientos, entonces, versículo 32, castigaré con vara su rebelión, y con azote sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad, ni olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre, y como un testigo fiel en el cielo. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vasallos, has destruido sus fortalezas, lo saquean todos los que pasan por el camino. Es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud, te has cubierto de afrenta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol, del infierno? Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias, que juraste a David por tu verdad? Señor, acuérdate del oprobio de tus siervos, oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno, porque tus enemigos, oh Jehová, han deshonrado. Porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Versículo 52. Bendito sea Jehová para siempre. Amén y amén. En este último salmo que hemos leído, el Salmo 89, al ver el pacto que Dios hizo con David, tanto en cuanto a su promesa de protección y de cuidado y de bendición y todo eso, podemos ver también de la manera como podemos aplicarlo a nuestras vidas. Desde el punto de vista profético, vemos cuando Dios le dijo a David que su reino sería para siempre, estamos considerando también lo que tomó lugar cuando David murió, que su genealogía era aquella que estaba siguiendo. Y cuando Jesús nació, nació de la genealogía ¿de dónde? De David. Y es por eso que se le considera a Jesucristo. Cuando venga a reinar, Él es el reino. Va a ser el Rey de Reyes, Señor de Señores. Yo les pido a ustedes de que, por el resto de estos minutos que nos quedan ahora, optemos por tan solo tener un momento de silencio delante del Señor y poder conocer su grande misericordia para tu vida y la mía. Vamos a tener un momento de reflexión y de oración para que el Señor se muestre hacia nosotros con su mano poderosa y tan llena de cariño también. Vamos todos a inclinar nuestro rostro.